comercio informal urbano.
Es que este es un servicio clave contra el crimen organizado, ¿ya? Y muchas de las cosas que se venden y que ven los alcaldes y que ven en las calles y que es de manera irregular, también ingresan por la aduana.
La norma que incorpora empresas logísticas y de transporte suma compañías de carga aérea, marítima y terrestre, además de empresas de transporte internacional como las obligadas a entregar antecedentes de operaciones sospechosas. De esta manera se incorpora el sistema de control de puertos en el ejercicio de sus funciones, sumándose a las obligaciones que ya existen para bancos, corredoras, notarios, casas de cambio y otras instituciones. La directora del Servicio Nacional de Aduanas, Alejandra Arriaza, respaldó la iniciativa.
Queremos decir que como aduana estamos de acuerdo. Ahora, hoy día están contemplados los agentes de aduana, que son los representantes, ministros de fe de una operación de comercio exterior. Además, tienen una delegación de facultades públicas.
El diputado socialista César Valenzuela valoró que esto añada obligaciones en circunstancias en que no necesariamente existe un delito, pero existe al menos la sospecha de él, o se permita entregar antecedentes que, sumados a otras investigaciones cruzadas, puedan detectar contrabando o comercio ilegal.
Podría tratarse de una operación que en sí no revistiese el carácter de delito. Pueden ir generando información suficiente que el día de mañana podría finalmente terminar en una operación del Servicio Nacional de Aduana o entregándoselo antecedente al Ministerio Público.
El proyecto indica que las entidades deberán designar un encargado especial para relacionarse con la unidad de análisis financiero. El proyecto dice que cualquier norma de secreto o reserva no va a impedir el cumplimiento de estas obligaciones. La información entregada de buena fe quedará exenta de responsabilidad legal y con esto se busca incentivar el reporte oportuno y fortalecer el sistema preventivo frente al lavado de activos.
8 de la mañana, 2 minutos.
Vamos a hacer una breve pausa, luego estaremos con información, por ejemplo, en materia de seguridad. El gobierno ha defendido la agenda de seguridad, recordemos ha habido un cambio de ministro. También las declaraciones de Evelyn Matthei en relación al programa de seguridad del gobierno. Los ajustes que se han realizado a las vocerías por parte de la administración del presidente José Antonio Kast. Y también estaremos revisando las noticias del deporte. Pausa, volvemos de inmediato.
Primavera 2026. Ya confirmó tu banda preferida, The Strokes. Y nosotros te confirmamos que se viene una preventa exclusiva con tus tarjetas de crédito BCI. Prepárate y asegura tus entradas con 20% de descuento en faunaprimavera.cl. Y sigue nuestras redes para conocer las novedades del festival. Hazte cliente y vive las mejores experiencias con el banco que te prefiere a ti. BCI. Seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Revisa términos y condiciones en bci.cl.
Oye, te escuché hablando de una hora médica. ¿Tú tienes ISAPRE?
Sí, Iván Médica.
¿Y te funciona bien?
Sí, súper bien. Tiene planes pensados para quienes vivimos acá en el Maule, con la mejor cobertura y beneficios en clínicas y centros médicos de la región. Al final, uno se atiende donde le queda más cómodo y con la tranquilidad de estar bien cubierto cuando lo necesita.
En Banmédica, cuidar tu salud de forma cercana es tener más que un plan. Infórmate y conoce un plan a tu medida en banmédica.cl. Banmédica, más que un plan.
Donde tú estás, Bio Bio está.
Si tiene el cuerpo cortado por sentirse resfriado, ni limón ni toronjil, al tiro piretanil, piretanil. Uno cada 6 horas y adiós resfrío. Piretanil, su antigripal sin pseudoefedrina. Pídalo en su farmacia.
Me pica, arriba, abajo, en todo el cuerpo. Me pica.
Ay, ráscame ahí.
Todos los días, la misma canción.
Si te pica, puede ser tu detergente. Cámbiate a Popeye. Soy Pancho Saavedra y junto a mi familia elegimos Popeye, el detergente número 1 en el cuidado de la piel de toda la familia.
De la mañana, 4 minutos.
Bajó la temperatura en la capital, estaba en 4, 4.1, 4.2, 4.3, a eso de las 6. Ahora 3 grados con 9 décimas en Santiago. Está cubierto, hay bancos de niebla, atención, bancos de niebla en buena parte del país. A esta hora, en La Serena y Coquimbo, en Chillán, en Rancagua, en Concepción. Y se espera una jornada de harto frío en todo el país. La temperatura máxima en Santiago hoy día, que va a estar con cielos cubiertos, la tarde con nubosidad parcial, no va a superar los 11 grados en la capital. pero también no habrá más de 11 grados en Valparaíso y en Viña del Mar. En Rancagua la máxima será de 10, en Talca 10 grados de máxima, 10 grados de máxima en Concepción, 10 grados de máxima en Chillán, 13 en Concepción, 12 en Temuco, 11 en Valdivia, 12 en Puerto Montt. Coyhaique tiene una jornada hoy día con nubosidad parcial, variando escasa nubosidad. Se espera una máxima de solo 9 grados, la mínima en Coyhaique fue de 3 grados, bajo cero, era la estimada para esta jornada. Hay bancos de niebla en muchas partes, en Valparaíso incluso una ligera como garúa. Dificultad, por lo tanto, para quienes transitan en vehículos, háganlo con muchísima precaución porque en muchos puntos la visibilidad es muy baja. Además, en la región metropolitana se ha decretado alerta ambiental para esta jornada. Alerta ambiental por la mala calidad del aire, lo ha determinado la delegación presidencial por recomendación de la Seremi del Medio Ambiente. Las medidas, prohibición de quema agrícola, esto rige desde el 1 de marzo hasta el 31 de octubre. Pero lo que hay es que en el caso de la calefacción residencial no podrán funcionar los calefactores de uso residencial que usen combustibles sólidos como leña y otros derivados de la madera, excepto los calefactores a pellets de madera. Habrá fiscalización por esto. Restricción vehicular no hay, no rige el día sábado, pero hay alerta ambiental en la capital. Les hablábamos de la calidad del aire. En Coyhaique hay emergencia por la mala calidad del aire durante el día de hoy. Preemergencia en Los Ángeles, en Puerto Montt y Puerto Varas y en Osorno. Alerta, como decíamos, en la región metropolitana, en Chillán y Chillán Viejo y también en Valdivia.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
Un incendio se registró esta mañana en un departamento de la comuna de Las Condes. En instantes van a aterrizar en suelo nacional los chilenos detenidos por Israel cuando viajaban en una flotilla humanitaria que pretendía llegar a la Franja de Gaza. Sigue el corte de agua potable programado para este fin de semana en las comunas de El Bosque, La Cisterna, La Florida, La Granja, La Pintana, San Bernardo, San Miguel y San Ramón. Por los niveles de alta contaminación, la delegación presidencial decretó alerta ambiental para este sábado en toda la región metropolitana. La Moneda intensificó negociaciones con el Senado para asegurar votos para el Plan de Reconstrucción Nacional, donde Sala Cuna también se ha incorporado a ese debate. El gobierno defendió la agenda de seguridad en medio de cuestionamientos de la oposición y de la ex candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei. Menores y un adulto quedaron privados de libertad tras el turbazo a la casa del exministro del Tribunal Constitucional, Iván Aróstica. Más de 6.000 trabajadores de Codelco deberán devolver millonarios bonos por la cifra errónea de producción del año 2025.
Detrás de cada avance del país y detrás de cada talento que se desarrolla, hay técnicos profesionales que imaginan, crean y transforman. Por eso, INACAP abre sus postulaciones para la segunda versión de Fuerza TP, Técnicos Profesionales por Chile, el premio que reconoce el liderazgo, la trayectoria, la excelencia y la innovación de los titulados que están movilizando al país. Postula o nomina hasta el 1 de junio y juntos reconozcamos a los técnicos profesionales que transforman Chile en www.fuerzatp.cl.
WhatsApp Bio Bio, más 5699-2078-88.
Buenos días, Bio Bio. Mucha neblina en Peñalolén, visibilidad como 50 metros. Me he encontrado ya con tres vehículos que vienen, están circulando con la luz apagada. No es necesario tener mucho uso de sentido común para darse cuenta que en estas circunstancias hay que andar con las luces encendidas. Buenos días, Bio Bio.
8:09.
El gobierno defendió su agenda de seguridad, señalando que han mostrado resultados concretos en la materia y descartando haber abandonado esa prioridad. El próximo lunes, el ministro Martín Arrau, va a realizar su primera vocería para dar luces del plan de seguridad que va a ser representado el 1 y 2 de junio por parte del Ejecutivo. Nos informa María José de la Barra.
No ha pasado ni una semana desde el arribo de Martín Arrau al Ministerio de Seguridad y hay quienes plantean que ya se notó el cambio de mano. En la interna aseguran que todo ha partido rápido porque el ministro tiene un gran desafío pendiente: trabajar de lleno en el plan de seguridad que La Moneda presentará el 1 de junio en la cuenta pública. De hecho, el próximo lunes el ministro encabezará el comité policial con los jefes de las policías, el de seguridad que preside en La Moneda y su primer comité político, donde se espera que en esa misma jornada el secretario de Estado lidere su primera vocería en el cargo. En esa instancia, el republicano dará cuenta de las prioridades de la cartera y, según fuentes de la radio, podría adelantar aspectos sobre el plan de seguridad. El diseño es el siguiente: el 25 de mayo se informa una pincelada de las propuestas, los ejes y plazos se dan a conocer en la cuenta pública del 1 de junio y al día siguiente el propio Arrau explicará todos los detalles en la sesión especial del Senado que se convocó para ese objetivo. El subsecretario del Interior, Max Pavés, aseguró que desde el primer día se ha notado, con gestión y resultados, que la seguridad es una de las prioridades para La Moneda.
Nosotros creemos que en materia de seguridad los resultados están acompañando la gestión del presidente Kast. Y en ese sentido lo que va a hacer el ministro Arrau es profundizar y darle su propia impronta a aquellos elementos que van a permitir dotarlo de mayor robustez. Estamos muy conformes con la forma en que se está avanzando en esa y en todas las áreas.
El diputado de la UDI, Eduardo Cretón, dijo que el Palacio de La Moneda ya ha mostrado cumplimiento con el eje económico y ahora falta que se muestre la misma celeridad en el de seguridad.
Tenemos un nuevo ministro que tiene varias virtudes y creemos que hay que darle tiempo y dejarlo trabajar para poder tener el plan de seguridad lo antes posible, que todos esperamos que se presente efectivamente en la cuenta pública.
Por la oposición hubo más críticas. El diputado PPD Jaime Araya aseguró que el nombramiento de Arrau es irresponsable e implica un nuevo proceso de instalación.
Que ha puesto una persona que aparentemente es muy talentosa, pero que de seguridad no tiene nada, es una apuesta muy irresponsable porque vamos a tener que esperar con mucha paciencia que él pueda entender de qué se trata el ministerio, cuáles son las labores, cuáles son las tareas, volver a instalar todo lo que debió haber estado del primer día.
El plan de seguridad de La Moneda responde a tres objetivos: recuperación de control territorial por parte del Estado, aumento de eficacia policial y del sistema de persecución criminal y, por último, fortalecimiento institucional. Todo en base a 7 ejes: combate al crimen organizado y terrorismo, recuperación territorial, prevención integral del delito, fortalecimiento policial, análisis criminal, coordinación con municipios, seguridad privada y sociedad civil y, por último, incorporar los nuevos desafíos ministeriales.
Y tras desistir de la interpelación contra la ahora ex ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, la oposición optó por dar un margen de instalación al nuevo titular de esa cartera, Martín Arrau. Sin embargo, desde el sector advirtieron que van a seguir de cerca sus primeros pasos en el ministerio y también la capacidad del gobierno para mostrar avances concretos en seguridad. Bajo ese contexto, parlamentarios opositores dijeron que el nuevo ministro deberá demostrar capacidad de conducción en lo que es una de las principales preocupaciones ciudadanas. Lo anterior, en medio de cuestionamientos por su escasa experiencia en materias de seguridad y críticas al manejo del Ejecutivo en su nombramiento. El diputado independiente PPD, que es Jaime Araya, que es integrante de la Comisión de Seguridad, sostuvo que la oposición está disponible para darle un espacio de instalación a Arrau. Sin embargo, Araya también expresó sus dudas respecto a su experiencia y calificó su designación como una improvisación por parte del gobierno.
El señor Arrau no tiene idea de seguridad, no tiene idea, nunca ha trabajado estas materias y nos parece una improvisación lo que hizo el presidente de la República al nominarlo en ese cargo. Francamente, vamos a tener que tener mucha paciencia para que él pueda conocer de qué se trata el ministerio, cuáles son las labores que tiene que hacer, en qué consiste hacer un agente de seguridad, cuáles son los organismos a cargo, cuáles son las políticas que tiene que definir.
Aún así, dijeron que están disponibles para colaborar en iniciativas destinadas a enfrentar la crisis de la delincuencia, aunque la oposición remarcó que mantendrán una labor de fiscalización. Así lo dijo la diputada del Frente Amplio e integrante de la Comisión de Seguridad, Tatiana Urrutia, quien recalcó que mantendrán una labor fiscalizadora sobre el desempeño del gobierno. La parlamentaria, además, hizo un llamado al Ejecutivo a dejar atrás lo que calificó como improvisación y confrontación política, avanzando hacia una agenda de seguridad con metas claras.
La oposición va a colaborar en todo lo que sirva a las personas, pero también va a fiscalizar y el Ejecutivo debe dejar de ver eso como un ataque. Chile necesita menos improvisación, menos pelea de trinchera y una agenda de seguridad con metas, presupuestos y resultados.
Dirigentes de la oposición afirmaron que la rápida salida de Steiner, a menos de 70 días de asumir el cargo, dejó en evidencia problemas de planificación y liderazgo en el Ministerio de Seguridad Pública. Por ello, insistieron en que el Ejecutivo tendría que avanzar hacia una agenda con metas claras, presupuestos y resultados visibles, dejando atrás lo que calificaron como improvisación y disputas políticas. Evelyn Matthei nuevamente criticó la moneda. Cuestionó el nombramiento de Trinidad Steiner en su momento, al inicio de la administración, al frente del Ministerio de Seguridad. La ex candidata presidencial llamó al gobierno a usar el plan de seguridad que ella les ofreció tras la campaña. Nos informa Francisca Cárez.
Tras el primer enroque ministerial del gobierno, la ex candidata presidencial Evelyn Matthei lanzó una aguda crítica al presidente José Antonio Kast. En conversación con el diario Las Últimas Noticias, la ex alcaldesa de Providencia cuestionó la nominación de la ex ministra de Seguridad Trinidad Steiner a la cartera. Matthei señaló que no entiende por qué alguien pensó que un fiscal poseía el conocimiento y las capacidades para ser ministro de Seguridad. En sus declaraciones apuntó a que la persecución penal es importantísima, pero está en manos de la fiscalía y es el ministro de Seguridad quien tiene otras responsabilidades. A renglón seguido, la ex candidata valoró la llegada de Martina Arrau a la cartera y puso a disposición el programa de seguridad que elaboró durante su campaña. Desde la UDI evitaron sumarse a las críticas de Matthei, pero llamaron a considerar el aporte que podría realizar la ex candidata de Chile Vamos. Así lo afirmó el diputado del gremialismo, Jaime Coloma.
Independiente de las diferencias que puedan existir por la designación de la ex ministra Steiner, me parece sumamente positivo que Evelyn Matthei ponga a disposición sus propuestas y su experiencia en esta materia. Tuvo avances concretos como alcaldesa de Providencia y además contó con un equipo serio y preparado en esta materia.
Desde Republicanos, en tanto, dijeron quedarse con los comentarios constructivos. La diputada Kiara Barquiesi señaló que todo aporte es útil, pero defendió la gestión en seguridad del gobierno hasta ahora.
El gobierno del presidente Kast está actuando fortaleciendo las policías, recuperando el control territorial y enfrentando el crimen organizado con decisión. Entonces, si hay voluntad de aportar con ideas útiles, siempre será positivo, porque la seguridad requiere más compromiso que declaraciones.
Esta no es la primera vez que Matthei emplaza públicamente al gobierno. De hecho, sus críticas se han convertido en una constante en momentos políticamente complejos para la administración de José Antonio Kast, especialmente en materias vinculadas a seguridad, la Ley de Reconstrucción Nacional y la conducción política del Ejecutivo. Ahora, el cuestionamiento viene cuando el gobierno busca instalar una nueva etapa y ordenar su agenda tras semanas de ajustes internos.
8 de la mañana, 17 minutos.
Y la vocería del gobierno experimentó un ajuste importante después de la salida de Mara Cedini, lo que abrió paso a una nueva etapa en el esquema comunicacional. En ese marco, el subsecretario del Interior, Máximo Pavés, realizó ayer su debut como vocero, estrenando un diseño con el que la moneda apunta a inaugurar una nueva fase en su gestión. El informe es de Bárbara Payal.
Tras la cuenta pública, el gobierno iniciará una nueva etapa marcada por recientes ajustes ministeriales y un rediseño comunicacional. El nuevo esquema busca corregir las debilidades que se atribuían a la ex vocera Mara Cedini, cuya gestión era cuestionada tanto en el oficialismo como en la oposición, especialmente porque el presidente José Antonio Kast terminaba asumiendo personalmente las principales defensas políticas del Ejecutivo. Ahora el biministro Claudio Alvarado será la voz institucional del gobierno, mientras que el subsecretario del Interior Máximo Pavés tendrá un rol político más activo, enfrentando las contingencias, respondiendo ante las principales polémicas y confrontando a la oposición cuando sea necesario. Pavés, militante de la UDI y ex jefe de gabinete de CAS, debutó en este rol tras el cuarto consejo de gabinete realizado este viernes en Cerro Castillo. Ahí entregó la vocería oficial y afirmó que esta nueva etapa no implica un borrón y cuenta nueva, sino un reimpulso de las prioridades definidas desde el inicio del mandato.
Y lo que estamos haciendo, por supuesto, es reimpulsar esta agenda, evaluando lo que se ha hecho estos 70 días y, por supuesto, proyectando todo lo que se va a venir hacia el futuro.
La ex vocera del gobierno de Sebastián Piñera, Carla Rubilar, valoró el protagonismo que asumirá Pavés, aunque advirtió que el éxito dependerá de coordinar mejor al segundo piso y los ministerios para enfrentar decisiones complejas con una estrategia comunicacional más sólida.
La fórmula pudiera funcionar, pero el gobierno debe tener claro que la vocería requiere del apoyo en equipo de todos los ministros sectoriales.
Por su parte, el ex portavoz de Palacio de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, Francisco Vidal, consideró que concentrar la vocería en Interior podría resultar funcional, pero alertó sobre la limitada experiencia política de algunos ministros sectoriales, quienes desde ahora tendrán mayor exposición pública.
Pero el problema de origen es que el presidente nombró 17 ministros independientes. La derecha siempre ha creído que el gerente general de una gran empresa lo puede trasladar al día siguiente a un ministerio y como que todo sigue igual.
En paralelo, persisten dudas sobre el rol que tendrá el segundo piso de La Moneda en esta nueva etapa, cuando dentro del oficialismo se reconoce desgaste en la figura presidencial y desorden comunicacional para instalar mensajes más claros.
Después del ajuste ministerial, claro, la oposición tiene que buscar blancos, porque Steiner y Cedini eran los blancos recurrentes, digamos, de las críticas opositoras, y por lo tanto ahora habrá que ver. Hoy día, por ejemplo, en el diario El Mercurio se señala que una ofensiva de la oposición podría estar ante la posibilidad de que haya fusiones de ministerios, lo que ellos rechazan, porque dicen que la fusión de ministerios podría ser un pretexto para despedir funcionarios de los ministerios que se vayan fusionando. Y lo otro es que ya tienen un objetivo en mira. A ver, recordemos, sí, el ministro de Hacienda Jorge Quirós por el proyecto de ley de reconstrucción nacional, pero también la ministra de Ciencias, Jimena Lincolao, que también van a enfrentar días complejos. Después de, recordemos, en el caso de Lincolao, renuncia del subsecretario Fernando Araos, que dijo que se había renunciado porque le habían pedido que recortara funcionarios, que despidiera funcionarios, lo que la ministra Lincolao rechazó. Pero también la oposición está alerta por lo que ellos estiman puede ser algo grave, que es el aumento del número de ministros: Claudio Alvarado, Interior y CGGOV, Luis de Grange, Obras Públicas y Transportes, además Daniel Mas, Economía y Minería. Y por lo tanto, recordemos que en su campaña, el presidente José Antonio Kast dijo que una posibilidad era reducir el número de ministerios, que consideraba que era un exceso lo que ocurría. Y por lo tanto, esa decisión o voluntad de reducir los ministerios está pendiente, está latente, porque en campaña algo así se dijo. Por ejemplo, en la UDI pidieron al mandatario aprovechar la cuenta pública del 1 de junio para anunciar la presentación de una reforma constitucional cuyo objetivo sea, entre otros, avanzar en la fusión de ministerios y en la modernización del Estado. En un documento, los parlamentarios de la UDI calificaron el reciente cambio de gabinete como una oportunidad para avanzar decididamente en una reforma estructural al Estado que mejore la eficiencia en la gestión y reduzca la duplicidad de funciones. El Partido Republicano también se expresó del mismo modo. El cambio de ministros, dijo su presidente Arturo Esquella en una entrevista con La Segunda, hizo pasar a ser coherente con el mensaje de ajuste fiscal, también respondiendo a la promesa de campaña de fusionar ministerios. ¿Qué dice la oposición ante esto? Lo critica. Por ejemplo, el diputado Jaime Araya, independiente del PPD, dice que el gobierno se equivoca al pensar que los biministros son parte de un diseño, porque en realidad ha sido la salida más fácil a sus textual constantes payasadas. Una mirada similar es la del senador demócrata Iván Flores, que dice que la fusión de ministerio podría servir para respaldar recortes presupuestarios y de personal. Las autoridades que están a cargo de los ministerios empiezan a mostrar qué es lo que van a hacer, cómo lo van a hacer, porque pareciera que están todos callados después de que el ministro Quirós le instruyera a rebajar el presupuesto. Y en algunos ministerios ha sido brutalmente complejo y genera un escenario de difícil comprensión por parte de la ciudadanía. Hay que ver si efectivamente en la cuenta del 1 de junio el presidente Kast anuncia fusiones de ministerios o reducción de ministerios, y ya sé, uno podría visualizar cuáles van a ser las líneas argumentales con las cuales va a criticar la oposición.
Análisis y profundidad. Radiograma.
En Claro, renueva tu smartphone y disfruta el fútbol donde quieras. Aprovecha nuestra gran variedad de equipos y accesorios en hasta 24 cuotas sin interés o con pie cero, pagando en tu boleta Claro. Y además, recíbelo con despacho gratis en 2 horas. Porque en Claro, somos auspiciadores oficiales de ver el fútbol en todas partes. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida hasta el 24 de mayo. Revisa términos y condiciones en clarochile.cl.
8 de la mañana, 24 minutos.
El exministro del PPD, Jorge Insulza, lanzó una dura crítica al legado del gobierno de Gabriel Boric, afirmando que el mandatario intentó encarnar el proyecto transformador de Salvador Allende, pero terminó encabezando, esto lo dijo textual, una caricatura de revolución. Nos informa Gabriela Piña.
A 72 días de haber dejado el poder, comenzaron a surgir las primeras críticas desde la centroizquierda al legado del expresidente Gabriel Boric. La más reciente la formuló Jorge Insunza, quien afirmó que Boric intentó representar el proyecto transformador de Salvador Allende, pero terminó encabezando una caricatura de revolución. el exministro del PPD, quien lanzó el libro titulado El 18 Brumario de Gabriel Boric, sostuvo que el gobierno no logró concretar reformas estructurales ni consolidar apoyo popular. A su juicio, aquello terminó debilitando el proyecto político de la izquierda y facilitando el avance de la derecha, advirtiendo que, sin una reflexión crítica sobre ese proceso, los errores podrían repetirse.
Porque si no se aprende cuáles son las causas de la derrota, de que el propio presidente Boric le haya entregado el poder al presidente Kast, son errores que se van a seguir cometiendo en el futuro.
Las críticas de Jorge Insunza encontraron respaldo en otro dirigente histórico del PPD. El exministro Sergio Vitar valoró la necesidad de abrir un debate autocrítico dentro de la centroizquierda. Vitar explicó que parte del Frente Amplio tuvo una visión idealizada de Allende y de la Unidad Popular, sin considerar suficientemente las diferencias históricas y políticas entre ambos periodos. El exministro de Educación, eso sí, descartó una disputa entre el Frente Amplio y el socialismo democrático, explicando que ningún sector puede construir por sí solo una nueva mayoría progresista.
Entonces hay que ir a sectores nuevos, a sectores independientes, pero además hay que ir a capturar la esencia de las preocupaciones de la sociedad chilena de hoy.
En la bancada parlamentaria del PPD también surgieron voces que llamaron a analizar el legado del gobierno de Gabriel Boric con mayor perspectiva y en contraste con el escenario político actual. En esa línea, el diputado independiente PPD Jaime Araya pidió evitar juicios categóricos sobre la administración frenteamplista y sostuvo que los gobiernos deben evaluarse con mayor distancia histórica.
Quizás no es muy prudente ni ponderado hacer afirmaciones tan categóricas cuando recién acaba de terminar un gobierno. Generalmente los gobiernos son fruto de procesos políticos, los procesos políticos son eminentemente dinámicos y generalmente la gente los evalúa en contraposición.
Los análisis se dan en medio del proceso de reflexión interna del Partido por la Democracia, donde distintas voces han abierto un debate sobre el legado del gobierno de Gabriel Boric, el rol del socialismo democrático y el futuro del progresismo.
La información está primero en Radiograma.
La fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad, Aumark para responder con eficiencia, Auman para asumir trabajos de mayor exigencia y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino. Bio Bio Deportes.
8 de la mañana, 27 minutos.
La fecha 13 de la Liga de Primera sigue hoy con los duelos entre Audax Italiano y Cobresal, Ñublense frente a Universidad de Concepción y Palestino enfrentando a Unión La Calera. Sin embargo, todas las miradas están puestas en el clásico 189 entre Universidad Católica y Colo-Colo, que se jugará mañana domingo. En tanto, en España será jornada de definiciones para los chilenos. Lucas Cepeda buscará la permanencia con el Elche frente al Girona, mientras Manuel Pellegrini intentará cerrar la temporada con una victoria junto al Real Betis, enfrentando a un Levante que también se juega la permanencia en la primera división. El informe es de Benjamín Rojas.
Continúa la fecha 13 de la Liga de Primera con 3 partidos este sábado. A las 12:30 horas, Audax Italiano recibe a Cobresal. Desde las 15 horas, Ñublense enfrenta a Universidad de Concepción. Y a las 20, Palestino visita a Unión La Calera. Sin embargo, el gran atractivo de la jornada será la edición 189 del Clásico entre Universidad Católica y Colo-Colo, que se disputará mañana desde las 18 horas. En la previa, el entrenador albo Fernando Ortiz anticipó el compromiso donde buscarán mantenerse firmes en el liderato.
Ya me conoces y para mí son todos importantes. Más allá de que sea un clásico de nuestra liga, la institución siempre afronta todos los partidos como si fuera el más importante en su momento. Respetamos al rival, tiene un gran equipo, una gran idea de juego, pero nosotros vamos a ir a proponer y a hacer nuestro trabajo, lo que venimos mostrando, y ojalá que pueda ser un lindo partido.
En tanto, Universidad Católica llega en alza tras vencer a Barcelona de Ecuador por Copa Libertadores, y el próximo jueves se jugará la clasificación a octavos frente a Boca Juniors. Pese a la cercanía de ese duelo, el defensor cruzado Branco Ampuero fue claro y aseguró que el equipo no debe guardarse nada pensando en el compromiso internacional.
No hay ninguna manera de especificar. O sea, a través de los años creo yo que siempre se pone el mismo tema sobre la mesa, de dosificar, de postergar partidos, y se ha demostrado con creces que a veces ese no es el camino. Tú ves Coquimbo clasificando, nosotros siendo líderes del grupo también, con la misma cantidad de partidos.
En el plano internacional, hoy desde las 15 horas, el Elche de Lucas Cepeda se jugará la permanencia en Primera División cuando enfrenta al Girona en la última fecha de la Liga Española. El conjunto ilicitano necesita al menos un empate para asegurar su continuidad en la máxima categoría. En la previa del encuentro, el técnico del Elche, Eder Sarabia, se refirió al escaso protagonismo que ha tenido Cepeda, quien ha sumado pocos minutos en las últimas jornadas.
Yo creo que Lucas está en el proceso lógico de un jugador que viene de unas condiciones absolutamente diferentes, ¿no? De un club tremendamente importante en Chile, de ser muy, muy determinante, de cambiar a otro modelo de juego, otro modelo de entrenamiento.
En paralelo al partido del Elche, el Real Betis de Manuel Pellegrini enfrentará al Levante, cuadro que también se juega la permanencia y al que le basta un empate para evitar el descenso. Los dirigidos por el técnico chileno, ya clasificados a la UEFA Champions League, intentarán cerrar la temporada con un triunfo. En el fútbol femenino, el Olympique de Lyon de Christian Endler enfrentará al Barcelona desde las 12 horas en la final de la UEFA Champions League. La arquera chilena buscará conquistar su segunda orejona otra vez frente al conjunto catalán. Y al cierre, en la Fórmula 1 desde las 12 horas se disputará la carrera sprint del Gran Premio de Canadá. Desde la pole largará el piloto de Mercedes George Russell, seguido por su compañero Kimi Antonelli, mientras que los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri partirán desde la tercera y cuarta posición respectivamente. Más tarde, a las 16 horas, se llevará a cabo la clasificación para la carrera principal del domingo, programada también para las 16 horas.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo. BCI, el banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas?
El precio del dólar ayer subió 3 pesos con 90 centavos, cotizándose a 901 pesos con 60 centavos comprador y 901 pesos con 90 centavos vendedor. En la semana el valor del dólar disminuyó 7 pesos con 40 centavos. ¿Qué pasó con el cobre? Ayer aumentó un 0,88% en la bolsa de metales de Londres. Se transó a $6.14 la libra. En la semana el valor del cobre bajó un 0,06%, pero en 12 meses el cobre ha subido un 38,79%. Y en abril, el índice de precios de productor de industrias, que es la agregación de los sectores manufactura, minería y electricidad, gas y agua, registró una variación mensual del 1,6%, acumulando un 5,2% al cuarto mes del año, lo informó el Instituto Nacional de Estadísticas. La Bolsa de Comercio de Santiago terminó ayer con pérdidas. El índice selectivo, el IPSA, y el general, el ISPA, bajaron un 0,34%. En la semana, el IPSA subió un 1,4%. Wall Street terminó con ganancias durante la jornada de ayer. El Dow Jones sumó un 0,58% y el Nasdaq un 0,19%. En la región cayó la bolsa de Sao Paulo un 0,81% y la de Buenos Aires también un 1,09%. En Europa, al alza las bolsas ayer, Frankfurt sumó 1,15%, Londres un 0,22%. En Asia, Tokio subió un 2,68%, India un 0,27%. El precio del petróleo Brent subió un 0,94% ayer en Londres. El barril cerró a $103.54, mientras que en Nueva York el valor del petróleo WTI aumentó un 0,26%, se cotizó a $96.60 el barril. ¿Cuál va a ser el valor de la UF el próximo lunes 25 de mayo? 40.509 pesos con 29 centavos. Sigue la crisis en Codelco, crisis interna por varios factores. Pero esto ha sido muy, muy grave porque tiene varias repercusiones. Es la sobreestimación de producción de 27.000 toneladas de cobre. Codelco dijo que iba a producir X. Bueno, habló de 27.000 toneladas que no se produjeron simplemente. Y esto se suma a una investigación, además, por presuntos ascensos irregulares en Chuquicamata, mientras que el Ministerio Público y el Congreso ya activan sus propias indagatorias. Esos ascensos irregulares, la sospecha es acuerdo entre la directiva de Codelco y los dirigentes sindicales para otorgarle a los dirigentes sindicales beneficios en los ascensos en la estructura de Codelco, ascenso de encargos. Esta polémica que se desató la semana pasada abre dudas además sobre el impacto fiscal, la sobreestimación de los 27.000 toneladas de cobre, y eleva la presión política con llamados a tomar medidas más drásticas. En los trabajadores se respaldan las sanciones, pero crece el debate por una eventual privatización. Nos informa Vanessa Gajardo.
Por respeto a esos trabajadores y por respeto a todos los chilenos, no podemos normalizar una conducción que permitió que se llegara a este punto. Es la crítica del Ejecutivo a la sobreestimación de 27.000 toneladas de cobre fino el año pasado. Para reforzar los dichos del biministro Daniel Mas en X, Codelco está fuera de control, a esta polémica se suma una nueva, y es que otra investigación que lidera la compañía global KPMG, a raíz de una denuncia recibida en enero de este año, acusa a una serie de dirigentes de la división de Chuquicamata de haber obtenido ascensos irregulares y con ello mayores sueldos. Pero sobre la sobreestimación de las cifras, el Ministerio Público tomará parte en la investigación y el Congreso usa sus facultades para levantar una nueva comisión investigadora. El presidente de la Comisión de Minería en la Cámara Baja, el diputado Cristian Tapia, señaló que además se requieren otras medidas adicionales.
Creo que es necesaria una auditoría externa también. Sabía lo que estaba sucediendo, ¿no? No puede ser que él no sepa esta situación. Es que me entreguen realmente los presupuestos que tenían de producción en todas las divisiones.
Sobre la afectación en la producción para este 2026, hay economistas como Pablo Müller, académico de la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad Autónoma, que ven un posible perjuicio fiscal.
La base que se utiliza para cálculo de proyecciones al año 2026 es en base al cierre contable anterior. Entonces, si es más bajo realmente, la proyección genera una diferencia más grande. Entonces, lo que se proyecta que se va a ingresar es menor realmente.
En SPEDA, presidente de la Federación de Supervisores de Codelco dijo que quedan conformes con las sanciones adoptadas y que esta polémica tiene consideraciones muy distintas al tratarse de una empresa pública.
Lo que antes hacíamos no es bueno seguir haciéndolo. Esa es la lección aprendida, porque Codelco es muy sensible al escrutinio público. Cuando esto ocurre en la empresa privada no pasa nada porque es el mismo dueño que lo decide.
En paralelo sigue la pugna política por la posibilidad que barajaría el Ejecutivo de privatizar parte del estatal, además de la expectación que genera la llegada de Bernardo Fontaine al directorio el próximo 26 de mayo.
A ver, esa sobreestimación de toneladas, 26.875 toneladas reportadas como productivas, lo que no fue así, ha generado varias cosas. Por ejemplo, que hay cerca de 6.000 trabajadores de Codelco, correspondientes a Chuquicamata, Ministro Ales y Casa Matriz, que tendrán que devolver parte de los bonos recibidos por cumplimiento de metas de producción en el año 2025. ¿Por qué? Bueno, porque esas toneladas se contabilizaron de más. Eso hizo que se cumplieran ciertas mesas, que en realidad no se cumplieron, pero como dijeron que sí la habían cumplido por estas toneladas ficticias o inexistentes, sí recibieron los bonos. El mismo Codelco lo comunicó, dijo, como consecuencia de la corrección de los volúmenes de producción reportados, se deberá asimismo recalcular los incentivos variables asociados a dichos indicadores. Codelco reconoció que en una auditoría iniciada a comienzos de marzo develó una desviación respecto de la producción informada al cierre del 2025. Esa cifra correspondió a 26.875 toneladas reportadas como producidas, contraviniendo las normas internas de la empresa. Ese volumen se descompone en 20.000 toneladas contenidas en óxidos de la división Chuquicamata y 6.875 toneladas contenidas en arsénico de calcio de la división Ministro Ales. Según informó Codelco hace un mes, su producción propia ascendió a 1.334.445 toneladas métricas finas. A esa cifra ahora hay que descontar esas 26.875 toneladas, así la producción será de 1.307.570 toneladas, o sea un 2% menos. El viernes, la Comisión Chilena del Cobre Cochilco indicó que en febrero tenía sospechas de las cifras, tras lo cual inició su propia auditoría, lo que comunicó a la empresa. Para ser bien honesta, el riesgo que nosotros vimos es que efectivamente había desviaciones en la producción. Ese es el riesgo que se observó y eso es lo que lleva a que se merite que se haga una auditoría al respecto, dijo Claudio Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva de Cochilco, lo recalca hoy día el diario La Tercera. La presidenta del Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética de Codelco, Tamara Áñiz, respondió a pulso de La Tercera que esa situación no genera efectos que hagan necesario modificar los estados financieros auditados de Codelco al 31 del año de diciembre del 2025, pero sin perjuicio de eso, la corrección de los volúmenes de producción reportados hace necesario, dice, recalcular los incentivos variables asociados a esos indicadores. Ese procedimiento involucra a 6.322 trabajadores y ejecutivos y el monto que se les pagó por bonos, que ahora no corresponde, son de $14.3 millones. Y por lo tanto, ese monto equivale a cerca de $2 millones por empleado que deberían devolver porque son bonos a los que accedieron y que simplemente no correspondían. Según la memoria Codelco, la división de Chuquicamata tiene una dotación de 3.992 trabajadores, ministroales 832 y la casa matriz 705 personas. Áñez recordó que el director instruyó a la administración a implementar los mecanismos de regularización y recuperación que correspondan conforme a la legislación vigente, los instrumentos laborales aplicables y las políticas internas de Codelco. Por lo tanto, se iniciará un proceso para que los trabajadores que recibieron esos bonos que no correspondían los devuelvan, la suma total, poco más de $14 millones. El Servicio de Impuestos Internos presentó dos querellas contra 7 integrantes de un mismo clan familiar. Los acusa de realizar devoluciones fraudulentas de impuestos por cerca de $800 millones. Nos informa María Agramunt.
El Servicio de Impuestos Internos presentó dos querellas contra 7 integrantes de un mismo clan familiar, acusándolos de realizar devoluciones fraudulentas de impuestos por cerca de $800 millones. El organismo detalló que el delito era liderado por un asesor tributario que simulaba dividendos inexistentes de sociedades anónimas para generar devoluciones indebidas. Para concretar el fraude, reclutó a más de 150 personas, muchas de ellas de escasos recursos, a quienes le solicitaba su RUT y clave tributaria, prometiendo supuestos beneficios económicos. Con esos antecedentes se presentaban falsas declaraciones de renta para obtener dinero fiscal que luego era transferido a cuentas vinculadas a la organización familiar. El abogado y ex subdirector jurídico del Servicio de Impuestos Internos, Cristian Vargas, señaló que el modo de operación no es sencillo y que lo sucedido no es necesariamente una debilidad del sistema, sino el uso indebido de las credenciales personales.
El esquema requirió a un asesor tributario que conocía el sistema, declaraciones juradas falsas, informando dividendos que nunca existieron y el reclutamiento de más de 150 personas, según se informa. El eslabón débil aquí no es el sistema tributario, sino en realidad el uso indebido de las credenciales de terceros.
La maniobra fue detectada tras inconsistencias entre los dividendos declarados y la información real de las empresas involucradas, además de movimientos patrimoniales que no coincidían con los ingresos reportados. Los imputados arriesgan por el presidio mayor en grado medio, donde arriesgarían hasta 10 años de cárcel. Además, deberán pagar una multa de entre 100% y 400% de lo defraudado, es decir, casi $320 millones. Las sanciones variarán dependiendo de los antecedentes de los imputados. Sin embargo, el abogado tributario Cristian Cifuentes indicó que es difícil que estén libres de sanciones quienes participaron.
La devolución efectivamente se obtuvieron y transfirieron, lo que descarta el argumento de delito frustrado, pero quienes actuaron como organizadores, particularmente el asesor tributario líder, tienen muy poca salida en sede penal.
Desde el Servicio de Impuestos Internos recalcaron que este tipo de esquemas suele aprovechar el desconocimiento de las personas sobre el uso de datos tributarios, por lo que hicieron un llamado a no compartir claves personales ni permitir que terceros realicen trámites tributarios sin autorización o supervisión directa.
Y la Asociación Chilena de Municipalidades y Senadores alertaron sobre el impacto que el recorte de $18 millones a la atención primaria en salud podría tener en la ciudadanía. Para abordar ese asunto, los presidentes de las comisiones de salud y hacienda del Senado, que son Juan Luis Castro y Javier Macaya respectivamente, se reunieron con el alcalde de Huechuraba y presidente de la Comisión de Salud de la Asociación Chilena de Municipalidades, que es Maximiliano Luxich. Los presentes advirtieron que de materializarse la rebaja, se verían afectados directamente consultorios, medicamentos y atención sanitaria de millares de personas en pleno invierno. Después de esa reunión, el alcalde de Huechuraba, Maximiliano Luxich, manifestó que la salud debiese ser lo último que se recorte. El jefe comunal detalló que la medida va a provocar una peor atención para los vecinos.
Si van a haber recortes de diferentes comisiones o de diferentes carteras, que la salud, por lo menos, y la atención primaria de salud sea lo último que se recorte, porque efectivamente quitarle a los municipios de acceso, recursos, significa una peor atención hacia las chilenas y los chilenos.
Para afrontar las críticas del mundo comunal por el recorte en la salud pública, el subsecretario de redes asistenciales, Julio Montt, confirmó la puesta en marcha de una mesa de trabajo en conjunto con los jefes comunales. Montt clarificó que el objetivo sigue siendo una administración más eficiente que mejore la atención sanitaria.
Nuestro objetivo es lograr precisamente una gestión y administración de los recursos más eficiente, que permita entregar cada día una mejor calidad de atención a la ciudadanía. Nos hemos reunido y acordado establecer una mesa de trabajo con las tres agrupaciones municipales más importantes del país, la que comenzará sus labores en los próximos días.
El impacto del ajuste en los municipios no ha estado exento de críticas por el rubro sanitario. El exministro de Salud, durante el primer gobierno de Michelle Bachelet, Álvaro Eraso, planteó que las autoridades deben escuchar las voces comunales, las cuales conocen la realidad, dijo, de sus centros de salud.
Debiéramos potenciar esa línea de cooperación, de colaboración, de diálogo y buscar una solución armoniosa en un marco de restricción presupuestaria. Y creo que en ese sentido hay espacio para aquello.
Se espera que el próximo jueves la ministra de Salud, Maicho Malí, se reúna con diferentes alcaldes del país. Además, el 4 de junio están citados tanto el subsecretario Montt como los líderes municipales a la Comisión de Salud del Senado. Y los gremios de la salud de la región del Biobío, entre ellos la FENAT, la FEMPRUS y la CONFUSAM, acordaron mantenerse en estado de alerta frente a los recortes del Ministerio de Hacienda a los hospitales de la zona. Además, anunciaron movilizaciones para el mes de junio, a la espera de reuniones que se van a realizar en el Senado entre parlamentarios y ministros justamente por ese tema. Desde Radio Biobío de Concepción, nos informa Oscar Valenzuela.
Una inédita reunión se realizó en el Hospital Regional de Concepción entre los gremios de la salud de la zona. El factor común de la cita fue el rechazo a los recortes anunciados por el gobierno a los hospitales, entre ellos los tres de mayor complejidad en el Biobío. Según dijo el presidente de la FENAS del Hospital Regional de Concepción, Adolfo Becar, el gobierno está cayendo en un error al jugar con la salud de los chilenos.
Nos preocupa, es gravísimo, y esta región, que es una región que se moviliza hoy día, todas estas organizaciones están advirtiendo al gobierno que no vamos a quedarnos impávidos, nos vamos a quedarnos esperando este recorte, sino que vamos a salir a la calle. Señor presidente, recuerde que los votos de la gente también se pueden revertir.
El vicepresidente nacional de la FEMPRUS y representante regional del gremio en la zona, Pavel Guíñez, aseguró que el solo anuncio de los recortes en salud para hospitales ya está generando problemas al interior de los recintos.
Hoy día ese presupuesto nosotros tenemos la expectativa que dure hasta el máximo el mes de agosto. Entonces nuestra preocupación hoy día es principal, porque además el Ministerio de Hacienda pretende que este recorte se establezca por los próximos 4 o 5 años, constituyendo por tanto la base de cálculo para futuros presupuestos del sector.
Gabriela Flores, presidenta nacional de la CONFUSAM, agregó que los recortes en la salud hospitalaria repercuten directamente en la salud primaria y dijo además que ellos también sufrirán recortes.
La comunidad usuaria va a ser afectada, aunque el gobierno sigue insistiendo que esto no va a afectar la atención, sí va a afectar, y los propios trabajadores. Hay un recorte de programa en el documento que se filtró de Hacienda, son 17 programas de la atención primaria que van a verse afectados.
Los gremios recordaron que ya durante el gobierno de Gabriel Boric hubo una disminución del presupuesto per cápita en salud, y ahora los recortes anunciados por la actual administración no son solo para este año, sino que serán sostenidos en el tiempo.
Y con la mega reforma en el centro del debate legislativo, se postergó la votación del reajuste para el salario mínimo para la primera semana de junio. La noticia, por supuesto, desató la crítica de la Central Unitaria de Trabajadores, que aseguró que el gobierno maneja mal sus tiempos y que la primera cuenta pública del presidente José Antonio Kast tendrá una deuda con los trabajadores. En la oposición y otros sectores cuestionan las verdaderas prioridades del Ejecutivo, aun cuando subieron la propuesta de reajuste de 7.500 pesos iniciales, ahora poco más de 14.000 pesos. La diputada del PDG, Tamara Ramírez, manifestó que se abstuvo de votar cuando se decidía si postergar o no la discusión.
La molestia de la CUT y de los trabajadores es completamente legítima, ya que estamos hablando del sustento diario de la gente. Como diputada del PDG, valoro los debates estructurales y precisamente por eso decidí abstenerme en esta votación.
En respuesta a las críticas, en el oficialismo cuestionaron la postura de algunos partidos de izquierda, que manifestaron que se necesitaba tiempo para discutir un tema tan relevante e hicieron un llamado a ponerse de acuerdo. Recordemos que de aprobarse la propuesta del Ejecutivo, un alza de ahora 2,7%, llevaría los salarios mínimos actuales de 539.000 a 553.553 pesos. Si bien el alza parece acotada en términos reales, Benjamín Villena, que es investigador del Instituto de Políticas Económicas de la Universidad Andrés Bello, manifestó que los efectos en la generación de empleo siguen siendo negativos.
Si el salario mínimo es muy cercano al salario mediano o a la media, el impacto sobre el empleo resulta negativo, especialmente entre trabajadores menos productivos.
De aprobarse el proyecto, el nuevo monto deberá pagarse de forma retroactiva, considerando que este debería comenzar a regir desde el pasado 1 de mayo.
Para máximo rendimiento y verdor en sus cultivos, use Kid Green, fertilizante completo y puro que nutre hortalizas de hoja, frutales y cultivos exigentes. Potencia la actividad vegetativa, corrige deficiencias, es libre de contaminantes y de rápida respuesta. Porque lo que comienza bien siempre termina mejor. Kid Green es la solución, con el respaldo y garantía de AgroConnection.
Fauna Primavera 2026. Ya confirmó tu banda preferida, The Strokes. Y nosotros te confirmamos que se viene una preventa exclusiva con tus tarjetas de crédito BCI. Prepárate y asegura tus entradas con 20% de descuento en faunaprimavera.cl. Y sigue nuestras redes para conocer las novedades del festival. Hazte cliente y vive las mejores experiencias con el banco que te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Revisa términos y condiciones en bci.cl.
Faltan 9 minutos para las 9 de la mañana.
El Tribunal Constitucional se transformó en una nueva vía para los deudores del crédito con aval del Estado que no quieren pagar la deuda. El eje central de los requerimientos analizados por la radio está en que el Estado estaría usando indebidamente el procedimiento tributario para cobrar una deuda que no es un impuesto. Nos informa Ignacio Mahave.
Los deudores del crédito con aval del Estado abrieron un nuevo camino para evitar los cobros de la Tesorería General de la República. Ahora, a través del Tribunal Constitucional, los morosos han intentado evadir la medida. A través de un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, al menos 5 deudores han acudido al TC. El eje central de los requerimientos analizados por la radio está en que el Estado estaría usando indebidamente el procedimiento tributario para cobrar una deuda que no es un impuesto. Lo anterior, porque los recurrentes sostienen que el CAE es un crédito avalado por el Estado, pero de naturaleza civil, por lo que debería cobrarse mediante un juicio ejecutivo civil común y no mediante el sistema especial tributario. Esta nueva jugada de los deudores es mirada de cerca por abogados constitucionalistas. Por ejemplo, para Camila Cárdenas, directora de Soy Trabajo, la acción puede llegar a tener éxito si se revisa caso a caso.
Sí, tiene alguna viabilidad, pero esto hay que verlo caso a caso. Eso no significa que el TC haya dado la razón al deudor en este caso, solamente abrió la puerta para abrir una discusión del tipo constitucional sobre los límites del cobro estatal.
El abogado Marcelo Brunet coincidió con el análisis de su par, detallando que sí existe una base jurídica real para el requerimiento. Sin embargo, sostiene que los requerimientos no solucionarán los problemas de los morosos.
Tiene una base jurídica real. El CAE es una deuda civil y la Tesorería General de la República la está cobrando como si se tratara de un impuesto. El problema es que la señal jurídica va en contra de los deudores. Para la mayoría va a ser más un camino de desgaste que una solución real, a mi juicio.
Esta acción se suma a otras salidas legales que los morosos del CAE han intentado, tal como fue la recurrencia a diferentes cortes de apelaciones del país. En dicha instancia, 239 recursos fueron declarados inadmisibles, respaldando así los cobros de la tesorería, es decir, un 74% de los recursos. La búsqueda en los caminos legales que han realizado los deudores no ha quedado fuera del mundo político. El diputado de la UDI, Ricardo Neumann, apuntó al gobierno de Gabriel Boric de haber creado un daño cultural por la promesa de condonación de la deuda.
Este es un daño cultural que se produce justamente por haber instalado durante años la idea de que las deudas podían simplemente dejar de pagarse. Y esto es lo grave porque al final se debilita el respeto a las reglas y es un atentado grave a principios básicos en sociedad como la responsabilidad individual.
Mientras las cifras registradas por la tesorería siguen aumentando, los deudores buscan más alternativas para frenar el cobro.
El Ministerio de Educación se encuentra elaborando un paquete de reformas para ingresar al sistema de admisión escolar, el SAE. Las modificaciones que se vienen trabajando en conjunto con una mesa técnica buscan perfeccionar el algoritmo de asignación en los establecimientos educacionales, lo que ha encendido las dudas en torno a la posibilidad de reabrir la puerta a la selección por rendimiento. El foco de la discusión está en si los establecimientos podrán volver a la selección de sus alumnos a través de distintos mecanismos, siendo el más común la prueba de selección. En esa mesa técnica, sus integrantes afirman que el SAE necesita llevar a cabo distintas reformas para mejorar el sistema. Sin embargo, mencionan que no se debe volver al sistema anterior. El académico de la Facultad de Educación de la UDP e integrante de esa mesa técnica, Gonzalo Muñoz, Mencionó que sería un error que la ministra María Paz Arzola impulsara un retroceso al sistema de selección anterior, ya que también formó parte de una mesa técnica y sabe que este sistema genera discriminaciones.
Que de ninguna manera, insisto en el concepto y lo reitero, podría volver a ser un sistema discriminatorio, poco transparente o falto de objetividad.
En ese mismo tono, la experta en educación e investigadora del Centro de Estudios Públicos, el CEP, Silvia Izaguirre, manifestó que no es viable volver al sistema de selección anterior, pero dijo que sí se pueden llevar a cabo excepciones, como seleccionar al 5% de los alumnos con mejores calificaciones.
Por lo tanto, no tiene sentido descentralizar el sistema de postulación y selección a nivel de los establecimientos, pues así es imposible optimizar las preferencias y los que pierden son las familias.
En el Colegio de Profesores coinciden con la versión de los integrantes de la mesa. Su presidente Mario Aguilar afirmó que se deben llevar a cabo cambios al sistema, pero en ningún caso volver al sistema de selección.
Que de ninguna manera, insisto en el concepto y lo reitero tajantemente, podría volver a ser un sistema discriminatorio, poco transparente o falto de objetividad.
Con las recomendaciones de la mesa técnica ya sobre el escritorio de la autoridad, las comunidades escolares aguardan con incertidumbre una definición que podría redefinir las reglas de acceso a la educación pública y subvencionada en el territorio nacional.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Faltan 4 minutos para las 9 de la mañana.
El Ministerio de Vivienda inició ayer la demolición de 4 viviendas en el Olivar de Viña del Mar como parte del proceso de reconstrucción tras el mega incendio. Además, la cartera confirmó que 170 casas vinculadas a la constructora San Sebastián deberán ser demolidas por presentar graves fallas. Las empresas involucradas cuestionaron el procedimiento, dijeron que las primeras viviendas intervenidas no corresponden a las 56 observadas en los informes de Ditec e IDIEM. Desde Radio Bio Bio, la región de Valparaíso, nos informa Gloria Bahamondes.
El Ministerio de Vivienda comenzó este viernes la demolición de 4 viviendas en el Olivar de Viña del Mar, dando inicio a una nueva etapa del proceso de reconstrucción en la zona afectada por el mega incendio. Según informó la cartera, las casas intervenidas forman parte de proyectos vinculados a la constructora San Sebastián y cuentan con informes técnicos que permiten avanzar en su demolición bajo la normativa vigente. Además, el MINBU confirmó que serán 170 las viviendas que deberán demolerse en total por presentar fallas graves. En ese sentido, Erika Mayra, abogada de Social Arquitectura, cuestionó el procedimiento y aseguró que las 4 viviendas intervenidas no corresponden a las 56 casas observadas en los informes técnicos elaborados por DITEC e IDIEM.
No tienen relación con las 56 respecto de las cuales se pronunciaron los informes que invoca el ministro, los informes de DITEC e IDIEM. Tampoco son de aquellas respecto a las cuales se han interpuesto recursos de protección en la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Y en consecuencia nos encontramos ante una demolición innecesaria y además absolutamente ilegal.
El seremi de vivienda, Marcelo Ruiz, defendió el proceso y explicó que las demoliciones se sustentan en informes emitidos por fiscalizadores técnicos de obra en el marco del artículo 143 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones.
Las viviendas por las cuales hoy estamos partiendo cuentan con el informe del fiscalizador técnico de obra que nos permite operar dentro del contexto del artículo 143, que existiendo un informe del inspector técnico, se puede proceder con la demolición de aquellas partidas que se consideren fallidas.
De acuerdo con el MINBU, de las 444 viviendas vinculadas a la constructora San Sebastián en el Olivar, 170 deberán ser demolidas, mientras otras serán sometidas a distintos procesos de revisión o reconstrucción. La autoridad agregó que las primeras viviendas reconstruidas comenzarían a entregarse desde noviembre de este año. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Faltan 2 minutos para las 9 de la mañana.
Activo pero con lento avance sigue el incendio forestal que ha destruido más de 550 hectáreas en Alto Rucue. Esto es en la comuna de Antuco. La CONAF ancló algunos focos, pero el siniestro va a ser combatido durante todo el fin de semana. Desde Radio Bio Bio de Los Ángeles nos informa Mario Tapia.
El incendio forestal de Rucue en Antuco ya tiene una superficie estimada de afectación de 550 hectáreas de matorral y bosque nativo, con propagación lenta quemando bosque y hojas. De acuerdo a la información entregada por Ramón Vallejos, encargado provincial de CONAF Biobío, se mantiene el trabajo de las brigadas a la cabeza del incendio, donde se realizó construcción de líneas con maquinaria y unidades terrestres con herramientas manuales, alcanzando aproximadamente 600 metros y con brigadas reforzadas. Las labores de contención se retornaron y se retomaron con 7 brigadas, totalizando 69 brigadistas que trabajan en el sector. Sobre este siniestro y su desarrollo se refirió el delegado provincial presidencial del Biobío, Juan Pablo Mellado.
Tuco, en Alto Rucúe, donde estamos desde ya antenoche activados con la emergencia, donde hubo que también que evacuar algunas familias, previendo que esto se podía quizá escapar, pero la verdad es que no ha sido así. Hoy día tenemos 7 brigadas trabajando en esta emergencia, donde en estas 7 brigadas hay 4 brigadas de CONAF que incluso vinieron desde otra región.
Los demás sectores se mantienen activos debido a que las pendientes dificultan